Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. Lo venimos contando desde hace media hora aquí en esta linterna. Ángel Nieto ha fallecido esta misma tarde en la policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza. El 12 más una vez es campeón del mundo de motociclismo. Luchaba desde hace una semana por superar las heridas sufridas en un accidente de quad que ocurrió el pasado 26 de julio. José Luis Corrochano, ¿qué ha supuesto Ángel Nieto para el deporte español?
Bueno, cuando no ganábamos tanto como ganamos ahora, eran muy pocos los deportistas que conseguían salir en las portadas de los periódicos y abrir los telediarios. Ángel Nieto era uno de ellos. Nació hace 70 años en Zamora, pero muy pequeñito, con un año se trasladó a Madrid, al barrio de Vallecas, y cuando fue joven inició su carrera en las motos. Fue 13 veces campeón del mundo, 7 veces en 125, 6 en 50 centímetros cúbicos, una categoría que ahora no existe. Estamos hablando de los años 70 y 80. Como digo, eran cuatro más o menos los grandes deportistas: Manolo Santana, Seve Ballesteros, Paco Fernández Ochoa y Ángel Nieto. De este póker solo queda vivo Manolo Santana. Se ha ido uno de los más grandes deportistas de la historia del deporte español.
Bueno, pues ampliaremos esta noticia a partir de las 8:30 en el tiempo de deporte en La Linterna. Por lo demás, hace 525 años, ha pasado ya tiempo, desde luego partían del puerto de Palos tres carabelas: La Pinta, La Niña y La Santa María, capitaneadas por Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón. Eran tiempos en los que España se expandía al mundo. Había ansias por conocer, por ampliar horizontes y también por descubrir otros mundos y otras culturas. Nada que ver con lo que pretenden los que estos días tratan de sembrar el terror y el pánico entre los turistas que visitan nuestro país. Lo que demuestran con estos actos salvajes no es más que una muestra de su pequeñez mental y de la reducida visión de lo que es el mundo. Lo que comenzó hace ahora una semana como un hecho aislado en Barcelona, cuando un grupo de encapuchados pinchaban las ruedas de un autobús turístico en un acto supuestamente de protesta por la masiva llegada de turistas a la ciudad condal, ha comenzado a convertirse en una acción organizada de aquellos que quieren no acabar con el turismo, eso es lo de menos, esa es la excusa, sino con el sistema. Esas acciones de violencia callejera se han producido también en Palma, con ataques a yates en el puerto, incluso a un restaurante con más de un centenar de turistas en su interior, como ayer nos contaba precisamente a esta hora aquí en La Linterna la encargada de ese restaurante. Esas acciones han sido reivindicadas por un movimiento ligado a la extrema izquierda de la CUP, el partido que con sus 10 diputados sustenta al gobierno de Puigdemont en el Parlamento catalán. Ahora a esa violencia en las calles se unen los que durante años la ejercieron en el País Vasco bajo el paraguas de Batasuna y de la banda terrorista ETA. La izquierda abertzale, aprovechando lo que está haciendo Arran en Cataluña y en Baleares, ha decidido volver a la algarada callejera, tomando como objetivo también el turismo en el País Vasco. De momento ya han aparecido pintadas en la parte vieja de San Sebastián, en la que se pide a los turistas que se vayan a sus casas y en las que se invita también a quemar a los visitantes foráneos. Tras estos mensajes están las juventudes de Sortu, que anuncian manifestaciones en contra del turismo en los próximos días. No parece que sea difícil perseguir a aquellos que con este tipo de acciones, de pintadas, quieren sembrar el odio, porque lo que hay realmente tras estas acciones es un ejercicio en toda regla de xenofobia tan propia del nacionalismo, una ideología excluyente que va en contra de quien no piensa como ellos. Que nadie se confunda, estos antisistema disfrazados de independentistas no aspiran a derribar un gobierno, sino un sistema, el democrático. Su objetivo no es otro que saltarse la legalidad y sembrar el caos. Claro que esto de sembrar el caos no es exclusivo de los radicales callejeros. Desde las 7 de la tarde estamos escuchando aquí en la cadena COPE un sonido que no tiene desperdicio. Es el llamamiento que hace la presidenta del Comité de Trabajadores de la empresa Eulen, que es la encargada de los controles de seguridad en el aeropuerto del Prat de Barcelona, a sus compañeros. Los trabajadores están llamados a una huelga desde mañana, que se convertiría en indefinida desde el 14 de agosto, y la presidenta del comité de empresa, que se llama Genoveva Sierra, les pide que hagan todo lo posible para que los viajeros sufran los efectos de su huelga y así poder salirse con la suya.
Solamente lo vamos a conseguir haciendo colas, porque a los pasajeros y a la prensa solo le importan las colas. Chicos, la sartén está en nuestra mano. Si no hay colas, está todo perdido. Si hay colas, está todo ganado. Pero las colas tienen que estar. No podemos decir que nosotros hacemos huelga, ni que nosotros hacemos colas, ni que nosotros hacemos eso, porque no es cierto. Solamente hacemos que trabajamos a normativa.
Pues ese es el objetivo, hacer colas. No parece de recibo que la defensa de los derechos de un grupo de trabajadores pase por fastidiar al que se tiene al lado, en este caso los viajeros que tienen que tomar un vuelo en ese aeropuerto de Barcelona. Nadie cuestiona el derecho a la huelga, que está recogido en nuestra Constitución, pero otra cosa bien distinta es que ese derecho de huelga se lleve a cabo para mermar los derechos del resto de los ciudadanos. Aquí ya sí que hay un problema. Y eso es lo que está haciendo esta señora, la presidenta del Comité de Empresa, la tal Genoveva Sierra, alentando a los trabajadores a hacer grandes colas en los controles de acceso al aeropuerto del Prat, a riesgo, eso sí, de que pierdan sus vuelos y, por tanto, con las consiguientes consecuencias económicas que supone para ellos. Hasta ahora, por esta bola encubierta y antes de ese llamamiento a las colas, más de 1.000 viajeros han perdido su vuelo en ese aeropuerto. Por lo demás, los independentistas catalanes siguen dando forma al referéndum ilegal convocado para el 1 de octubre, la Asamblea Nacional Catalana, esa especie de maraña que agrupa diferentes entidades a favor de la independencia, ha presentado hoy la campaña con la que llaman a que se vote sí en un referéndum que no parece que se vaya a celebrar porque el gobierno va a aplicar la ley, todos los instrumentos de la ley para impedirlo. La campaña se va a iniciar el 15 de septiembre, para ello se piden aportaciones económicas en una web que se ha puesto en marcha. Jordi Sánchez es el presidente de esta asociación.
Lo lógico es que apuesten por una de las dos opciones que en un referéndum se plantea. Que nadie pretenda esconderse detrás de la abstención para deslegitimar este referéndum.
Por cierto que en todo este escenario dominado por la irracionalidad se producen algunos episodios que ahondan, si cabe, un poco más en el surrealismo de quienes apuestan por el referéndum ilegal. Hoy el gobierno catalán, el mismo que desprecia al Tribunal Constitucional y sus resoluciones, ese gobierno catalán presidido por Carles Puigdemont, que llama al desacato de las decisiones judiciales, busca amparo en la ley que incumple. Ha presentado el recurso de súplica ante el Tribunal Constitucional para que retire la suspensión sobre el reglamento del Parlamento Autonómico que permitiría la convocatoria de ese referéndum por la vía express, sin pasar ningún debate. Y sobre Cataluña, un testimonio más, el del alcalde y presidente de los socialistas catalanes y alcalde de Lleida, Ángel Ros, que en la pasada consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014 votó y lo hizo a favor de la independencia, ahora dice que aunque habrá consulta, él no irá a votar porque esa consulta no tendrá ninguna validez jurídica.
A mí me da el efecto que puede haber...
Me da la sensación que puede haber algo parecido al 9N.
Al 9N. Sí, será una mena de movilización.
Sí, una especie de movilización, una especie de consulta sin validez jurídica, evidentemente, porque no habrá garantías de ningún tipo.
No habrá garantías de cap tipo.
No puede tener garantías legales lo que se hace a espalda de la ley. Eso queda claro. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Venezuela se prepara para otra jornada de máxima tensión.
Está previsto que mañana tomen posesión los representantes de la Asamblea Constituyente. Maduro ha retrasado esa cita que estaba fijada para hoy.
Los diputados españoles gastan más de 2 millones de euros en viajes.
En desplazamientos realizados en los primeros 6 meses del año. Es un 40% más que en el mismo periodo del año anterior.
Piden dimisiones en justicia por varios fallos de seguridad.
Principalmente tras el ataque a un servidor interno de la Administración que dejó expuestos miles de datos personales y profesionales.
El defensor del pueblo denuncia que hay 13 menores en el CIE de Aluche.
Algo prohibido, así se lo ha trasladado a la Fiscalía tras una visita sorpresa. La ONU ya había pedido a España que verifique si hay niños en estos centros y que aplique medidas cautelares.
Máximo histórico del índice de confianza del consumidor.
Se sitúa en los 108 puntos, 13 más que en las mismas fechas del año pasado. Bajan los temores de inflación y suben las expectativas de ahorro de los hogares españoles.
La Audiencia Nacional investigará a la cúpula de Blanco.
Busca determinar si los directivos fueron responsables de la quiebra mercantil de la marca textil en noviembre de 2016. La denuncia ha sido presentada por la plataforma de afectados.
La unidad militar de emergencias se repliega de Yeste a Albacete.
Tras una semana de lucha contra el fuego, el incendio ya está estabilizado y se espera que dentro de unas horas esté controlado.
Haya muerta a una mujer de 36 años en Alcorcón.
Aún no ha trascendido la causa del fallecimiento. Presenta evidentes signos de violencia. Por ahora, la policía no ha realizado ninguna detención.
En libertad, el hombre acusado de intentar secuestrar a dos niños en San Martín de la Vega, en Madrid.
Tras declarar ante la juez, el hombre que queda en libertad. libertad con medidas cautelares no podrá acercarse a menos de 300 metros de los niños o a su domicilio.
Juncker califica de alucinante la situación en la Casa Blanca.
Considera que los problemas se resuelven hablando y no con despidos. El presidente de la Comisión Europea entiende que están mejor organizados que la administración de Trump.
Hallan una nueva vía para bloquear la metástasis en el cáncer de pulmón.
Lo ha hecho un grupo de investigadores riojanos que hoy han anunciado el hallazgo de un procedimiento para bloquear una proteína responsable de la metástasis en este tipo de cáncer.
Deportes, punto y final al caso Neymar.
Esta tarde, representantes del jugador brasileño han pagado los 222 millones de euros de su cláusula en las oficinas del Camp Nou. El Fútbol Club Barcelona ha comunicado que trasladará todos los detalles de la operación a la UEFA.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico es de Paloma Rodríguez.
Mañana suben las temperaturas en prácticamente todo el país, excepto en el este de Baleares, en el litoral levantino y en el norte de Galicia, donde comienzan a descender. Se esperan cielos nublados en la cordillera cantábrica y en Galicia, donde además puede haber algún chubasco a lo largo de la jornada. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados y posibilidad de calimas en Melilla y Baleares.
Vamos a saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está María Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Complicaciones aún en la salida de la capital por la A5 y en la A3 a la altura de Rivas, va hacia Madrid, hacia Valencia. En la M40 siguen las secuelas de un accidente en Alcorcón sentido a la carretera de Toledo. En Barcelona, retenciones en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. Y en la A2, un carril cortado a la altura de San Feliu de Llobregat, dirección a la ciudad condal, a causa de un accidente. Y en Girona, en la P7, circulación difícil en el paso a Francia por la Junquera. Precaución en Jaén, en la A4. Problemas en Andújar por un accidente que ha obligado a cerrar el carril izquierdo hacia Sevilla. Y en Málaga continúan los problemas en la A7, en San Pedro de Alcántara y en Alicante también, en la zona de Torrevieja. Y cuidado en Ourense, en la Nacional 525, en Queirugas. Se ha procedido al corte total del tráfico por cercanía e incendio.
Así contamos la crónica general de la actualidad hasta ahora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Nos situamos ya en Venezuela. El país se prepara mañana para otra jornada de máxima tensión. Otra más. Está previsto que los miembros de la Asamblea Constituyente tomen posesión mañana de sus cargos. Estaba previsto que lo hicieran hoy, pero Maduro lo ha retrasado 24 horas. Corresponsal en Venezuela, Alicia Hernández.
Dijo concretamente que la cambiaría para mañana para preparar la cosa bien y esperar que todos los asambleístas hubieran recibido su acta. Tanto gobierno como oposición suspendieron las marchas convocadas para hoy a favor y en contra de la constituyente respectivamente. Se celebrarán mañana. La tensión ya ronda el Palacio Legislativo, tomado desde ayer por la Guardia Nacional Bolivariana, y donde esta mañana agredieron a Aitor Sáez, periodista español. Las amenazas de Nicolás Maduro en contra de los diputados opositores también empiezan a tomar cuerpo. Adriana Delía, de Primero Justicia, fue inhabilitada en su cargo hace apenas unas horas.
Es noticia también de este día, la Plaza de Toros de Palma va a vivir en menos de hora y media el que podría ser su último festejo. Todo por la ley aprobada el mes pasado por el Parlamento Autonómico Balear, en la que prohibía la muerte del toro en el ruedo. COPE en Mallorca, Mame Municio.
El Coliseo de Palma acoge esta noche la que podría ser su última corrida de toros. Y es que todo está en el aire a la espera de conocer las consecuencias exactas de la puesta en marcha de la denominada Ley de Toros a la Balear, aprobada en julio en el Parlamento. Hoy veremos a Francisco Rivera Ordóñez, Alejandro Talavante y Cayetano Rivera Ordóñez. Torearán reses de la ganadería de Núñez de Tarifa. La semana pasada, el Fandi Sebastián Castella y Juan José Padilla fueron recibidos con gritos de libertad, libertad, por el público asistente, algo que previsiblemente se repetirá hoy, al igual que las manifestaciones antitaurinas en las inmediaciones del Coliseo. Unos y otros pendientes de la nueva norma que aún no ha entrado en vigor. Si bien no prohíbe expresamente los festejos taurinos, las restricciones hacen imposible su práctica, al reducir el tiempo o no poder hacer uso de banderillas o estoques. La inviabilidad del festejo taurino sorteando la ley es la intención del Ejecutivo Balear, aunque el Gobierno central ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Juan Antonio Álvarez es el presidente de la Federación Taurina de Baleares. Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Va a ser la de hoy la última corrida sin muerte de Baleares o confían en el recurso que presentó el Gobierno ante el Tribunal Constitucional?
Pues yo afirmo que no va a ser la última corrida de toros aquí en Mallorca. Más que nada por una cuestión de sentido común, que es que el que se pueda leer la ley que han redactado en el Parlamento, pues choca contra aspectos básicos ya no de constitucionalidad, sino aspectos básicos de derecho de sentido común. Uno no puede condicionar un espectáculo, por ejemplo, a comprar los toros a la ganadería más próxima, o sea, va en contra del libre mercado, aparte de ir contra sentencias del Tribunal Constitucional, además de sentencias del propio Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que ya en el año 92 dijo que no se podía regular la lidia en el primer intento que se hizo de la primera ley de protección animal, que ya se intentó quitar la muerte del toro de la plaza. Por tanto, estamos tranquilos en cierto modo.
La iniciativa está aprobada con los votos de MES, de Podemos y del PSOE. ¿Se ha comportado siempre de esta manera el Partido Socialista Balear con respecto a los toros?
No se ha comportado siempre así, todo lo contrario. Cabe recalcar que, por ejemplo, en la localidad de Inca, el padre de la actual presidenta del gobierno, don Jaime Armengol, alcalde de la ciudad, pagó la reforma con dinero del ayuntamiento de la Plaza de Toros, que ahí hay. La plaza es de propiedad privada, pero en los años 90 el ayuntamiento de Inca, socialista, pues pagó la reforma para que, en palabras textuales de Jaime Armengol, pues que para que volviese la cultura inca. El PSOE pues nunca aquí había sido abiertamente antitaurino, pero desde hace un tiempo para acá, desde la irrupción de partidos como Podemos y de la radicalización de los nacionalismos de aquí, que antes tampoco eran así, pues aquí están por estos derroteros.
A las 9:30 es esa corrida, ¿cómo está yendo la jornada de hoy? ¿Ha habido algún problema en los alrededores de la plaza?
No, por todo lo que hemos podido saber, hay mucho ambiente, más que la semana pasada. Se espera una gran entrada esta noche. El ambiente, como siempre, los antaurinos pocos, porque siempre no son más de una veintena. Y en la plaza, desgraciadamente, tendremos que volver a gritar libertad, que parecía un grito ya que no tenía nada que ver con los tiempos que corremos hoy en día. Pues parece ser que sí, dependiendo de quién nos gobierne.
Pues Juan Antonio Álvarez, presidente de la Federación Taurina de Baleares, gracias por estar en La Linterna. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Son las 8:17, lo siguiente es confidencial.
Yo no decidí ser Tauro, lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Interna confidencial con Fernando Jauregui. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, pues estoy muy bien, gracias.
Y yo estupendamente. Y Federico Quevedo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué bien, Ángel. Os oigo a los dos. Hoy da gusto así, ¿eh? Qué sonido nítido.
Cada uno en su línea.
Como debe ser.
Y no por ahí en la ruta de la Pedra y el Agua. Auga.
Como Rajoy.
Oye, algún día.
¿Tú sabes que esa ruta...
Lo hemos hecho.
Bueno,
¿ah, sí? ¿Los dos juntos?
Federico mucho, pero los dos juntos un año, cuando bautizamos al hijo pequeño de Federico, que yo soy su padrino,
¿sí?
Hicimos ahí una fiesta, una pequeña fiesta, donde, por cierto, yo creo que fue el eterno compañero de Rajoy, sí, en estas correrías, estuvo allí, que es el marido de la pastor. Estuvo en aquel bautizo. Y yo me encontré una cosa que yo creo que Rajoy... Yo no sé si Rajoy o sus acompañantes se están encontrando, pero yo me encontré un mensaje dirigido a Rajoy que estaba ahí prendido de una especie de arbusto. Era un niño que decía, sálvanos. Eso decía el titular de la nota, una nota,
¿sí?
en un blog, sí. Y le pedía pues que tomase medidas para salvar a España, no sé qué, no sé cuánto es un niño. Y yo supongo que, por lo que me dicen, no es el único mensaje que le dejan por ahí, ¿sabes? En la ruta de la
Como
PL,
ya saben
la
que, es, que hace ese camino, ¿no? ¿Le van dejando mensajitos o cómo?
Sí, a él, claro. Es que a lo largo del camino hay muchos postes indicando la ruta y por lo menos pasa luego por ahí parte del Camino de Santiago también. Sí.
¿Los lee? ¿No los lee? Eso no lo sabemos, pero sí, le dejan mensajes.
Yo creo que sí, ¿eh? Por lo que me dijo a mí una vez el marido de Ana Pastor, sí que coge las notas y las lee. Y luego, además, él llega arriba está el monasterio de Armenteira. Y delante de la explanada del monasterio hay una pequeña cafetería que hace una esquina y ahí se sienta en una mesa de piedra que hay fuera con Josemito a tomar un café cuando terminan la ruta. Y
y una vez incluso casi lo toma contigo.
Es más, incluso me invitó a tomar el café.
Pagó él.
Porque yo bajaba con la bici y no llevaba nada encima. Y entonces se suele juntar bastante gente. Por allí, o sea, para hacerse los encontradizos y
poder hablar con el presidente,
hablar,
¿no?,
con él, poder saludarle y tal.
Bueno, este año por lo menos ha hablado con periodistas, que no suele. Este año le ha tocado hablar con periodistas y les ha contado esto del Consejo de Ministros del día 16, que no es seguro.
Vamos a esa fecha, el 16 de agosto, ese no es posible seguro, consejo. ¿Vosotros creéis que se va a celebrar o que no?
Pues es que va a depender de lo que pase en Cataluña, ¿no?
Claro.
Yo creo que en principio era una... A ver, Rajoy está sensible, como todo el mundo. Le dicen que si está de vacaciones en estos tiempos, ya sabes, lo de siempre. Esto es lo de todos los años. Y él, pues yo creo que dice, hombre, pues a lo mejor el día 16 interrumpimos todo y hacemos ese Consejo de Ministros. Que es verdad que como nadie sabe lo que va a hacer Puigdemont, porque el día 8 puede hacer cualquier barbaridad, entre otras cosas convocar unas elecciones para poner dos urnas, con lo cual se va a organizar un follón de todos los diablos, pues claro, en ese caso sí estaría justificado un Consejo de Ministros. Si no, daría la sensación, si lo celebra sin que pase nada, pues a lo mejor daría la sensación de que se está maximizando una situación que yo creo que es grave de todas maneras, como ya he dicho aquí alguna vez, pero en fin, tampoco conviene el excesivo alarmismo. Yo hoy estaba escuchando, por ejemplo, muchas especulaciones en el sentido de que la huelga esta de Eulen en el Prat, en el fondo está conectado con los desmanes contra el turismo de Arran y tal. Yo no lo creo eso, sinceramente. Creo que hay que mantener la serenidad, aunque es verdad que las cosas están complicadas, pero hay que mantener la serenidad. Ahora sí quieren cargar la Semana Grande de San Sebastián, han cogido el ejemplo, han tomado el ejemplo y ahora sí quieren cargar la Semana Grande.
Bueno, lo del aeropuerto del Prat pinta de otra forma. Aquí estamos contando la linterna desde las 7 de la tarde, el sonido de la Asamblea de Trabajadores, al que hemos tenido acceso, precisamente al sonido de la presidenta de esa Asamblea de Trabajadores, en el que incita a los compañeros a que mañana hagan todo lo posible para que haya colas y colas y colas y colas, porque así es la única forma en la que se puede hacer presión. Quiero que lo escuchéis, por si no lo habéis escuchado.
Es una manera de chinchar con Jota.
Vamos a escucharlo, sí. Fernando, Federico.
Solamente lo vamos a conseguir haciendo colas, porque a los pasajeros y a la prensa solo le importan las colas. Chicos, la sartén está en nuestra mano. Si no hay colas, está todo perdido. Si hay colas, está todo ganado, pero las colas tienen que estar. No podemos decir que nosotros hacemos huelga, ni que nosotros hacemos colas, ni que nosotros hacemos eso, porque no es cierto. Solamente hacemos que trabajamos a normativa.
Pues eso, no lo pueden decir, pero que van a hacer colas.
Madre mía, cómo debe ser esta señora. Madre mía, Dios nos ampare. Imagínate.
Está bien que se graben estas cosas, ¿no? Para que se sepa cómo
claro.
Se actúa, claro, evidentemente.
No, yo no creo sinceramente que tenga nada que ver con la RAN, nada de esto, sinceramente. Pero sí hay un rumor por ahí en Barcelona, y esta mañana hablaba, que gente... En fin, que tiene que ver con la delegación del gobierno, no es el delegado, pero sí tiene que ver, que dicen que es que, claro, están buscando conexiones de todo tipo. Como ya ayer os contaba, ¿te acuerdas, Ángel? Pues están haciendo averiguaciones muy serias sobre lo que es estos movimientos juveniles relacionados, no directamente con la CUP, pero que están ahí. Y, hombre, pues están buscando...
Algo tienen que ver.
Están buscando, sí, hombre, algo, evidentemente, son hijos de la CUP.
De todas formas.
Bueno, hijos, no sé.
Federico.
Yo creo que son... El problema es que estamos en las fechas en las que estamos, entonces la repercusión es mayor, pero realmente este tipo de cosas yo tampoco les daría... La pena es que por culpa de cuatro gatos se ha abierto un debate sobre qué tipo de turismo queremos, que ese sí que es un debate interesante.
¿No sabes lo que les gustan estas cosas a la prensa sensacionalista británica?
Ya, pero... Que ya está con ello, ¿eh?
Claro. Pero sí que
entrevistando además a turistas británicos que han estado en Barcelona y bueno... Echando un poco de...
Estamos aterrorizados, decía un titular.
Bueno, pero es absurdo, es decir, porque no ha pasado nada realmente. Es decir, estamos hablando de cuatro... De, lo que deberían hacer es pagar, que como la mayoría de ellos son menores, que los padres pagaran los los destrozos y abras que rápido se acababan.
Que eso lo permite la ley, la ley que se hizo
con la calle Borroca.
Con la vista puesta en la calle Borroca, claro.
Con la calle Borroca, pues por eso lo digo. Que lo pague y abras tú que rápido se acaba. Cuando un padre tenga que aflojar el bolsillo para pagar las cubiertas de las bicis, este tipo de actos acaban enseguida, porque son la mayoría de ellos son menores. Pero el problema es que se abra un debate interesante sobre qué tipo de turismo queremos en España a consecuencia de esto. Esa es la pena.
Fernando, Federico, ¿cuándo volvéis a hacer la caminata de Rajoy?
Pues a mí me quedan todavía unos días, pero pronto.
Cuando el niño cumpla 35 años, angelito.
Pues a la próxima nos apuntamos el resto del equipo de la linterna.
Te voy a decir una cosa, no es fácil, ¿eh? Di que Federico está en plena forma y yo creo que Rajoy... Esto no es noticia porque lo sabe todo el mundo. Yo creo que Rajoy también, la verdad. Creo que están en plena forma. No es fácil, ¿eh? Para un gordito
¿cuántos
como kilo, yo...
¿Cuántos kilómetros son, Fernando?
No, son casi 4 kilómetros de subida.
Sí. Oye, 4 kilómetros de pared, tú. ¿No te crees tú?
Son, pero es una subida aparatosa.
Bueno. Con mucha pedra, mucha pedra y mucho, menos auga.
Hay que practicar antes, ¿eh? Hay que practicar.
Los gorditos lo llevamos mal. ¿Para qué nos lo vamos a
yo mañana, de todas formas, os hablo desde Asturias?
Oye, qué bien. Buen sitio, desde luego. Fernando Jáuregui, gracias. Nos escuchamos mañana.
Mañana viernes, que termina la semana.
Sí. Y Federico Quevedo, a ti te veo luego.
Ahí nos vemos.
Venga, hasta luego. Tenemos todavía tiempo para saber qué nos están diciendo nuestros oyentes en las redes sociales.
Pues nos hablan sobre el informe que habla de las preferencias al volante. Recordamos que dice que el 35% de las mujeres les estresa que su pareja les acompañe de copiloto. E Iván parece que está de acuerdo con ellas.
Pues la verdad que yo creo que el estudio, el porcentaje que muestra es bastante poco, porque tendría que ser el 100%.
Recuérdanos, Andrea Carrasco, ¿cuáles son los canales de participación?
Pues en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
En un momento llega La Linterna a Todo el Deporte con esa noticia que venimos contando desde las 7:30 de la tarde, el fallecimiento de Ángel Nieto, del campeón de motociclismo, ha fallecido a los 70 años de edad en Ibiza.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.